Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Hola, hola.
Buenos días, Sergio.
Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Sergio.
Oye, en la prensa, noticias en todas direcciones con un denominador común, el Poder Judicial.
Sí, porque de un lado se alertan los periódicos de que se cocina poco menos que una amnistía total sobre el macrofraude de los ERE en Andalucía, con casi 700 millones malversados, y de otra hay periódicos como La Vanguardia o La Razón que hablan ya en portada esta mañana de un acuerdo inminente entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, todo después de que el Tribunal Supremo, como apuntan varios diarios, mostrara su impaciencia una vez más y volviera ayer a broncar a los partidos por esa falta de acuerdo para la renovación. Un acuerdo, como subraya en varios periódicos esta mañana, sometido a gran presión a izquierda y a derecha. Sumar desconfía, Vox se lanza contra el posible acuerdo y en el Partido Popular hay debate interno sobre qué hacer. De exceso de jurisdicción sin precedentes, le llama El Mundo en el editorial a lo del Tribunal Constitucional, que se dispone a exonerar el delito de malversación, entre otros al expresidente andaluz José Antonio Griñán, según adelanta esta mañana el diario El País. Se aleja de su función, dice El Mundo, dirimir si se han vulnerado derechos fundamentales de quien recurre en amparo. Es lo que tiene que hacer el Constitucional. Y se convierte en un tribunal de casación que corrige las sentencias de los juzgados ordinarios. Es muy difícil, concluye, no sostener que este Tribunal Constitucional va camino de convertirse en una cámara de impunidad para los afines al gobierno.
Esta mañana, Jorge, vais muy fuertes en vuestro diario en portada con este asunto, que parece, y muchos ya lo ven así, como una amnistía encubierta del fraude de los ERE de Andalucía.
No sé si el Tribunal Constitucional va a volver de este desprestigio alguna vez ya. Quiero decir, ahora mismo, para cualquiera español que siga un poco la actualidad, el Tribunal Constitucional le sugiere la misma confianza institucional que el CIS de Tezanos o la Fiscalía de Álvaro García Ortiz o la Televisión Española, y chaurrando estas cosas. Ya no es un órgano confiable, y que el Tribunal, que es el garante de la interpretación constitucional, que es la ley de leyes de nuestro sistema democrático, pues no merezca la confianza porque se ha ganado pulso con una politización obscena. Ese recelo pues es bastante grave, pero que encima ya actúe para, como tribunal de casación, para anular las sentencias del Supremo que van contra el PSOE, porque es lo que ha hecho desde que Cándido Conde Pumpido, el Tezanos de la justicia, ocupa ese puesto, que es básicamente coordinarse milimétricamente con la estrategia política y el discurso de Pedro Sánchez, pues es muy difícil. Siempre ha sido un tribunal politizado, pero hombre, se guardaban las formas. Incluso hubo un Manuel Aragón que, siendo progresista, en el caso del Estatuto de Cataluña, se sentenció en contra de lo que le convenía a Zapatero. Bueno, pues se producían felices momentos en los que el prestigio y el amor a uno mismo que tiene el buen jurista contradecía el lazo político. Aquí ya no. Aquí es una maquinaria perfectamente engrasada, que en otros países que han derivado de democracias a dictaduras o autocracias, pues el constitucional pues directamente se alinea milimétricamente con el autócrata. Bueno, pues es una situación bastante grave. Que en estas circunstancias suenen tambores de pacto entre el Partido Popular y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial puede ser bastante preocupante, a no ser que lo que dijo ayer Borja Sémper se cumpla efectivamente, que es que se renueva el Consejo, porque es verdad que a los jueces del Supremo les preocupa y se creen el ultimátum de Pedro, se creen que realmente los jueces del Supremo se creen que Pedro va a desembarcar con un butrón, con un alunizaje en el Supremo si no hay pacto, y por tanto están instando al PP a que ceda. Pero ceder, o sea, que haya acuerdo, a mí no me importa esto que hace el periodismo superficial, ¿no? Valga el pleonasmo a veces, de decir, es que va a haber pacto. No, si no me interesa que si va a haber pacto, me interesa qué pacto va a haber. Eso es lo que me interesa, que negocien, me parece bien. Pero si es un pacto después del cual los partidos tienen menos influencia en los vocales del CGPJ, me parecerá bien.
Pues bienvenido sea, ¿no?
Pero si tienen más, y si no se hace nada, si solamente se renueva, se cambian los cromos, pero no se cambia el sistema de elección, pues es un ridículo histórico, claro.
Carmen.
Sobre lo del constitucional, bueno, la verdad es que es bastante descorazonador, ¿no? Porque cuando en una situación como la que tenemos en este país, con un gobierno tan poco respetuoso con las instituciones, uno hace todos los días el esfuerzo de defender las instituciones, pues claro, cuando los que están encargados de gestionar esas instituciones, digamos, no cumplen con su misión, que es la misión institucional, y son los principales protagonistas y los principales responsables del descrédito, pues te lo pone muy difícil, claro. Entonces, yo ya no me voy a meter en los argumentos jurídicos. Es cierto que no es la primera vez que el Tribunal Constitucional desautoriza al Supremo. Esto es algo que ha ocurrido más veces, pero nunca se había visto de una forma tan palmaria que esa desautorización estuviera vinculada de forma obscena a unos intereses políticos. A unos intereses partidistas. O sea, ni siquiera políticos, partidistas. A los intereses del partido, del gobierno, que es el Partido Socialista. Entonces, ¿y cuál es el descrédito? Pues es que es inevitable que los ciudadanos piensen que aquí hay dos categorías de justicia. La que es común para todos los mortales, entonces nos condenan, nos sentencian, pagamos multas, cuando hay que ir a la cárcel te mandan a la cárcel, pero si eres político independentista o si eres político socialista, barra libre. Uh-huh. Esto es lo que está pasando y esto es lo que interpretará, y en esto tienen una responsabilidad, porque es cierto que a los partidos se le puede pedir o no se le puede pedir, pero las personas tienen responsabilidad, y en el Tribunal Constitucional ahora mismo lo forman 4 jueces que no son del Supremo, que vienen de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que son jueces que tienen, digamos, menos formación que los magistrados del Supremo. 3 catedráticos de Derecho Constitucional y jueces de menor rango que los jueces del Supremo y 3 catedráticos de Derecho Constitucional que ni siquiera son jueces, le están enmendando la plana a sentencias de jueces del Tribunal Supremo.
A la élite judicial, que es el Tribunal Supremo.
Y esto está ocurriendo por básicamente por la responsabilidad de 2 magistrados del Supremo. Uno es Cándido Conde Pumpido y otra es María Luisa Segoviano. Porque aquí, esa es cuando Jorge hablaba de Manuel Aragón, esa es la responsabilidad personal de una persona que se la ha puesto en una institución y hace honor a su trayectoria, a su formación y a las convicciones por encima del interés partidista. Uh-huh. Y entonces, esto es muy fuerte, sobre todo para, desde mi punto de vista, la desautorización que supone a cómo vas a defender la institución luego a los ojos de los ciudadanos.
Uh-huh. Queda claro. ¿Y Pilar, qué añade a todo esto?
Bueno, pues yo creo que el Constitucional está sustituyendo a la justicia ordinaria, ¿no? Y esto no es su función, y esto lo entiende cualquier persona. Y está haciendo de Tribunal de Casación, como ha explicado Carmen,
¿no? Los catedráticos de Derecho Constitucional. Es que no son jueces.
Pero a mí sí que me gustaría lanzar un mensaje y ojalá lo escuchen, ¿no? Yo espero que el Partido Popular sepa muy bien lo que está haciendo. Porque aquí, en esto, se lo juegan todo.
Uh-huh. Bueno, pues dicho esto, es que tenemos más corrupción en las portadas de hoy, Arkistain.
Sí, hay menú variado. Publica El Debate hoy que el hermano de Pedro Sánchez fijó su residencia en Tailandia en octubre del 21. En 2019 declaraba unos bienes tasados de 260.000 euros. 3 años después, en el año 22... declaraba un patrimonio de 1.700.000 euros. Disfrutó en ese tiempo de una excedencia que le permitió instalarse en Tailandia, aunque la Diputación de Badajoz no aclaró al debate si le concedió permiso al hermano de Sánchez para que pudiera teletrabajar desde el país asiático. Todo después de que este periódico desvelara ayer que la Diputación de Badajoz ha encargado montar a toda prisa un despacho en un piso para que el hermano del presidente pueda justificar su labor frente a la juez que le investiga, recordemos, por malversación y fraude a Hacienda. Luego el Partido Popular va a preguntar en el Congreso por el chalet vinculado a la trama corrupta de las mascarillas del que disfrutó el exministro Ábalos. Hoy denuncia ABC que el equipo de Ábalos amenazó con la retirada de publicidad institucional a los medios críticos con ese episodio nunca aclarado del aterrizaje por unas horas en Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y así consta en el sumario del caso Koldo, en el que la UCO apunta un correo electrónico intervenido a la expresidenta de Adif conteniendo esas amenazas. Y para rematar el panorama está el caso de la pareja de la presidenta madrileña Ayuso. La izquierda maniobra para prolongar el caso en los juzgados y la acusación de Más Madrid y el PSOE ampliaba ayer la querella e impedía la declaración de González Amador. El juez por segunda vez volvía a aplazarla. Según publica El País, también algún otro periódico, González Amador habría aceptado 8 meses de cárcel y el pago de casi 500.000 euros, aunque no logró ayer, como pretendía, cerrar su caso.
Tenéis 35 segundos por cabeza para destacar lo que más os llame la atención. Carmen, por ejemplo.
No, lo de González Amador podría haber sido a Tailandia y se lo hubieran solucionado sus problemas fiscales, ¿no? Esto es lo que parece. Yo creo que todo es un despropósito, pero lo peor es que todas las decisiones que se han venido adoptando últimamente demuestran que la corrupción la hemos normalizado. Entonces, como y el primero, el Tribunal Constitucional, con lo de los ERES. Por lo tanto, como la corrupción ya no es motivo ni de sanción, ni de queja, ni de condena judicial alguna, pues ala, hasta que la cosa reviente. A mí me parece que es lo normal. Todo esto es un escándalo, pero bueno, ya no hay escándalos.
Jorge.
No, muy claro, si a David Sánchez Pérez Castejón le condenan y para entonces sigue estando Cándido Conde Pumpido en el Constitucional, pues dará igual que le condenen. O sea, ahora ya no nos fiamos. Si sabemos que hay un tribunal último político que absuelve a cualquiera, claro, que sea socialista o amigo o aliado de Pedro, pues ya está. Pues ¿para qué seguimos informando de casos de corrupción que afectan al PSOE? Si van a ser... Es que este es el efecto erosivo que tiene la politización salvaje del órgano de garantías sobre la democracia. ¿Qué más da que se investigue nada? Si hay una última instancia que ha sido capaz o que va a ser capaz de que el mayor caso de corrupción de la historia en términos económicos, 700 millones de euros de los parados que se repartían pa' putas y coca, pues eso pues va a ser absuelto porque no es malversación. Si no es malversación lo de los ERE, pues ¿qué lo es? No sé.
Ni lo de Cataluña. Claro. Esto es una juerga.
No, es que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero a mí me parece que hay una anestesia total en la oposición. O sea, yo no veo reacción ante este atropello que ve todo el mundo, ¿no? Ahora se va a pactar una financiación autonómica que es a todas luces dejar al resto de España en inferioridad de condiciones frente a dos comunidades autónomas como son Cataluña y el País Vasco, que efectivamente está reconocido en la Constitución, pero bueno, y aquí no pasa nada.